En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9 y 9 minutos, 8 y 9 minutos en la Comunidad Canaria. Entramos, amigos, en la crónica de sucesos. Estábamos muy pendientes de algo que finalmente hoy hemos conocido, y es si se repetía o no se repetía el juicio contra Ana Julia Quezada, que es la asesina, como todo el mundo sabe, del pequeño Gabriel Cruz. La respuesta es no. El juicio no se va a repetir porque así lo ha decidido hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha estudiado los recursos de la acusación y de la defensa y que ha ratificado la prisión permanente revisable para la acusada. Lorena López Lobo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concluye en su escrito que no hubo parcialidad en las instrucciones de la magistrada Alejandra Dodero al jurado popular que enjuició el caso el pasado mes de septiembre. Instrucciones que califica de correctas, útiles y adecuadas. Esa era la principal queja por la que tanto el abogado de la acusada como el de los padres de Gabriel pedían la repetición del proceso. La acusación consideraba que se había inducido a los miembros del jurado para no tener en cuenta el ensañamiento, mientras que Ana Julia, por su parte, alegaba que un caso tan mediático como el suyo no podía ser juzgado por personas de la calle que llegaban a la sala con demasiada información preconcebida. Sobre esta última cuestión, el Alto Tribunal Andaluz reconoce que eso supone un indudable factor de complejidad, pero no es determinante, por lo que considera idónea tanto la participación del jurado como su veredicto. Lo que sí acepta parcialmente el tribunal son las alegaciones presentadas por la defensa de la mujer, por lo que la absuelve de dos delitos de lesiones psíquicas contra los padres del menor, al estimar que ese sufrimiento ocasionado se incluye ya en la pena por asesinato. En el auto sí se mantiene, sin embargo, la condena a Ana Julia por los dos delitos contra la integridad moral de los progenitores de Gabriel.
Bueno, hemos hablado muchas veces con Juan Cano, redactor de El Mundo en Málaga, de este caso. La última vez le pedía un pronóstico, si se iba a repetir o no se iba a repetir el... ¿Qué he dicho? Es el diario El Mundo y es el diario Sur. Perdón, pues que para que me perdone Juan Cano, ya sabe que estoy todavía trastocado, porque Juan, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí, no te preocupes.
Buenas noches. ¿Sabes lo que me pasa? Noches. Que me acaban de dar la noticia de que han eliminado al Madrid de la Copa.
Lo he visto.
Entonces estoy con la cabeza en otro lado, una desgracia terrible.
Yo estoy igual que tú, o sea que bueno, entiendo perfectamente el error.
Rectifico, porque además la intención se veía, que era felicitarte. La última vez que hablamos, Juan, te pedí un pronóstico y tú me dijiste, Luis, no se va a repetir, y efectivamente estabas tú en lo cierto.
Yo tenía esa impresión, Luis, porque... sobre todo por los argumentos, es decir, al final el hecho de que de esas instrucciones al jurado, ¿recuerdas que fue de lo que más hablábamos? De sí. Si esas instrucciones no se pueden decir, asesoramiento al jurado sobre los matices que tiene el delito, el TSJ ha compartido que no es una forma de inducir a que tome una decisión u otra, sino simplemente eso, asesoramiento judicial, porque las personas que allí se sientan no tienen conocimiento de derecho, y eso también bueno, hace todavía más limpio, ¿no?, su veredicto. No saben nada de derecho, sí saben mucho del caso, que fue otra de las cosas que reprochaba en este caso la defensa de Ana Julia, que iban con una idea preconcebida, ¿no? Decían ellos que estos juicios tan y estos casos tan mediáticos no deben ser juzgados, entendía la defensa, por un jurado popular, porque ya van con una idea preconcebida. Vale, sí, es de acuerdo que sabían perfectamente y conocían el caso, pero los matices jurídicos no, y eso fue lo que hizo la presidenta en este caso del tribunal, explicarle en qué consistía la alevosía, el ensañamiento y las figuras legales en las que podía encajarse la conducta de Ana Julia. Le ha quitado el TSJ, ha rechazado de plano repetir el juicio, pero sí que le ha quitado dos delitos de lesiones psíquicas, porque entienden, como bien explicaba Lorena, que están encuadrados dentro de la del asesinato. Lo que viene a decir el TSJA, Luis, es que no hay más lesión psíquica que esa. Es decir, no se le puede hacer un padecimiento mayor a un padre después de haber acabado con la vida de su hijo que ese. O sea, no hay un dolor mayor, porque las lesiones psíquicas iban por ese tiempo, esos días, esos 11 días que mantuvo la esperanza de los padres de que podía encontrarse al niño con vida cuando ya sabía perfectamente lo que había pasado.
¿Y cómo ha quedado, Juan, la discusión a propósito del ensañamiento? Porque si recurrió precisamente, que era una cosa muy sorprendente, ¿por qué recurre, digamos, la acusación si le ha caído la máxima pena posible? Y entonces tú me explicabas, ¿por qué si se quitara del Código Penal la prisión permanente revisable y no se contemplara el ensañamiento, ella podría quedarse con una pena menor? ¿Cómo ha quedado esa discusión?
Pues el TSJA es bastante claro al respecto. Lo que dice es que dentro de las funciones de un jurado popular está escuchar lo que le dicen los peritos y creerse a uno o a otro. Ahí lo que tenemos que recordar que ocurrió fue que para los médicos forenses la muerte de Gabriel se produce en el propio mecanismo de esa agresión. Recordemos una serie de golpes contra la pared o contra el suelo y que en esa agresión acaba asfixiándolo. Eso es lo que dijo la investigación y lo que decían los forenses. Sin embargo, la acusación particular llevó a unos peritos de parte, también expertos en medicina legal, que lo que sostenían es que hubo un sufrimiento posterior. Es que es como que hubo dos agresiones diferentes. Primero, esos golpes contra el suelo o la pared, y luego, pasado, abrían una horquilla temporal que iba de hasta 90 minutos, se produjo la asfixia. ¿Qué es lo que dice el TSJA? El jurado escucha a los peritos y es libre de creer a uno o a otro. Y está claro que ha creído en este caso a los forenses, que dicen que la muerte fue inmediata, es decir, fue en el mismo mecanismo de la agresión.
¿Y cómo ha acogido la familia esa decisión, digamos, la ratificación de que no hubo ensañamiento?
Pues ahora tendremos que verlo. Yo creo que estará su abogado en este caso estudiando la resolución del TSJA, porque todavía tienen margen. A ver, la esperanza de la familia en esa repetición del juicio, lo explicabas tú muy bien, era que si se derogaba la prisión permanente, se acaba derogando la prisión permanente revisable, no pudiera Ana Julia beneficiarse de una condena inferior dentro de la horquilla del asesinato por el hecho de que no esté el ensañamiento. Esto, de alguna manera, como el TSJA lo que entra es sobre el fondo de los hechos, es decir, si los hechos sucedieron de esa manera o no, y si el veredicto que alcanza el jurado y la sentencia que dicta el tribunal está ajustada a derecho, el TSJA eso ya lo ha resuelto. Es decir, ahora en casación se puede entrar en la nulidad o no de esa sentencia, pero ya estos hechos no se pueden discutir, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, como que de alguna manera les deja mucho menos margen de maniobra, pero la sentencia es la que es, sí. Prisión permanente revisable porque hay un asesinato, entiende el TSJA, de un menor, usando la alevosía, es decir, esa superioridad física que tenía Ana Julia sobre Gabriel.
¿Esta es la última instancia, Juan, o cabe recurso?
No, cabe recurso, pero como te digo, cabe recurso al Supremo, un recurso de casación, que yo no soy jurista, pero por mi experiencia, lo que se discute en el Supremo en un recurso de casación son más cuestiones de índole técnica que realmente lo que ha ocurrido en este caso, que se han discutido los hechos. Fíjate que al final lo que ocurrió en el juicio es que se plantearon formas distintas de interpretar un mismo hecho. La defensa decía que fue un homicidio en todo caso imprudente en el supuesto de ser doloso, pero nunca un asesinato, es decir, que ella no quería causar la muerte de Gabriel, y sin embargo las acusaciones decían que sí, que era un plan premeditado. En segunda instancia, en el TSJA, se vuelven a discutir esos hechos, es decir, la defensa vuelve a plantear si es homicidio, pide la nulidad del juicio y que se repita, pero en casación ya no se puede discutir esos hechos. Esos hechos ya están consolidados en la sentencia del TSJA y ahora son es más un recurso técnico que otra cosa.
Juan, un montón de gracias como siempre y un saludo muy cordial.
Nada, un placer. Un
lo diré bien a la hora de despedir al redactor del diario Sur en Málaga y colaborador habitual de este programa. Hay otro segundo asunto en la crónica de sucesos que también exige una referencia obligatoria, y es que el titular del juzgado número 3 de Logroño hoy ha ratificado la prisión incondicional comunicada y sin fianza para la madre de Carolina, la niña de 5 años que fue hallada, como saben, muerta el pasado 27 de enero en una habitación del hotel Los Bracos de Logroño. La mujer es la principal sospechosa, a pesar de que ella ha insistido en que es inocente y además afirma que se encontró a la menor, a su hija fallecida, al salir del baño. Lorena López Lobo.
Pasan los días y quedan aún demasiados cabos sueltos en esta trágica historia. La Policía Nacional y el juez de instrucción necesitan más información, por eso ha vuelto a testificar la única detenida, Adriana Ugueto, de 35 años, madre de la pequeña Carolina. Ha respondido únicamente a las preguntas de su abogado y ha asegurado que no mató a su hija, que se la encontró fallecida al salir del cuarto de baño. En realidad, solo ella sabe lo que ocurrió la noche del domingo 26 de enero en ese hotel del centro de Logroño, donde se alojaron junto a la abuela de la pequeña, aunque esta no durmió allí. A la mañana siguiente, un vecino daba la voz de alarma al ver a una mujer sentada en el alféizar de la ventana a punto de saltar. Los agentes detenían a la madre nada más llegar, tras encontrar el cadáver de la menor tendido en la cama sin signos de violencia y tapado con una manta. El de la abuela aparecía un día después ahogado en el río Ebro en un claro caso de suicidio. Un duro golpe para esta familia que no se explica lo ocurrido. Lo contaba Daniela, hermana de la detenida.
La familia, la verdad, está bastante destruida porque no entendemos absolutamente qué es lo que está pasando, ni entendemos ni motivos, porque esto ha sido de la noche a la mañana.
A la espera de que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia, aunque todo apunta a que murió asfixiada, la pequeña Carolina ha sido enterrada en la más estricta intimidad, tal y como ha pedido la familia paterna. La pareja llevaba varios años separada y el hombre había rehecho su vida con otra persona. Además, recientemente había obtenido la custodia de la menor, hechos que ocasionaban un profundo malestar en Adriana, la madre.
Estaba triste desde hace 4 años, cuando todo empezó con la separación de la niña, pero llegar hasta este punto...
Adriana y su madre Olga, abuela de la pequeña, dejaron escritas 7 cartas de despedida antes de desaparecer con ella, misivas de su puño y letra que fueron encontradas por el hermano de la arrestada la misma mañana de los hechos y que enseguida puso en manos de la policía.
Empiezo a leer y digo yo, es que esto no tiene sentido, me quedé en shock, es que no entiendo el por qué escriben esto, el que se querían ir.
Cartas desconcertantes e incoherentes, según los investigadores, que revelaban las intenciones suicidas de Adriana y de Olga, aunque cada una por motivos diferentes y en las que no se menciona de manera directa que fueran a atentar contra la vida de Carolina. En ellas, la abuela reconoce haber sido estafada por un presunto trabajador de la ONU del que estaba enamorada y al que habría transferido 100.000 euros. Adriana, por su parte, se refiere a la mala relación con su expareja y afirma que la niña quería quedarse con ella y no regresar con el padre.
Bueno, es un caso muy extraño. Ahora hablaremos con Beatriz de Vicente, que es abogada y que es criminóloga. De todas maneras, Lorena, hay algo que a mí siempre me ha inquietado de este caso, y es saber si la madre, que es la acusada, no ha querido colaborar porque sencillamente quiere defenderse de una acusación que le puede llevar durante muchos años a la cárcel, o porque no está en una situación mental lo suficientemente lúcida como para dar o poder dar un testimonio creíble.
Pues eso es uno de los puntos oscuros que tiene este caso, porque es verdad que ella, tras ser detenida, sabemos que pasó en el hospital ingresada en el módulo psiquiátrico unos días porque no se encontraba en condiciones, y luego es verdad que no ha sido muy colaboradora ni con los agentes ni con el juez. Ella repetía todo el rato de manera inconexa que la niña estaba muerta. La niña se ha muerto, decía. No, hoy, por ejemplo, solo ha contestado las preguntas de su abogado. Y es verdad que se habló de que estaba en tratamiento psicológico, pero la hermana de ella lo negó. Entonces es otro punto que tampoco está aclarado.
Hay muchos puntos oscuros en esta historia. Beatriz de Vicente, abogada, criminóloga. Bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
De todos los puntos oscuros que hay, Beatriz, ¿cuál es el que te parece que tenemos que desentrañar con más urgencia?
Bueno, desde luego la causa de la muerte, pero sobre todo la posible participación de la abuela. Mira, Luis, con los pocos datos que manejamos, yo, como profesional que soy, lo que sí me atrevería es a traer a colación datos extraídos de casos similares, lo que llamamos perfilación inductiva. Sí. En la mayoría de supuestos de muerte de un menor en el ámbito intrafamiliar, la mujer es la homicida. En el caso de filicidios, la muerte del hijo, en el 70% de casos es la madre. La causa de la muerte suele ser asfixia. Es raro que haya participación de una segunda persona, que de serlo habitualmente es el otro progenitor. Estoy pensando en un supuesto como pudo ser el crimen de Almansa, en el que una madre en compañía de una tía terminaron, mataron a la hija, eviscerándola. No sería nada habitual. Al leer las cartas o tener acceso al contenido de las cartas de la abuela, parece que esta señora no estuviera en pleno uso de sus facultades. Habla de una estafa millonaria, habla de la ONU, habla de una serie de elementos que me hacen pensar que no estuviera en sus cabales. Y eso me induce a pensar otra cosa. Philip Resnick, que es uno de los grandes estudiosos del filicidio, establecía que cuando hay una patología mental, la causa del filicidio suele ser, lo llamaba filicidio altruista, la creencia de que con la muerte al menor le vas a ahorrar los males de este mundo. Y esto me lleva a pensar, ¿participó la abuela en la muerte de la menor pensando que le ahorraba problemas? ¿Qué grado de participación tienen ambas? ¿Es la abuela la autora y la hija es cómplice? ¿Es una encubridora y la otra es autora? ¿Son las dos coautoras? Hay un elemento que llama mucho mi atención. El hecho de que la niña, la muerte natural en una menor de 5 años es una rareza absoluta, lo que llamamos la muerte súbita, que es propia en neonatos. De haber sido así, de haber tenido la niña un colapso, lo lógico hubiera sido que la madre llamara a los servicios de urgencia. Hay algo que llamamos red flags, banderas rojas, algo incongruente en la escena. La niña parece ser que está tapada. Pues Luis, habitualmente en supuestos similares, cuando se tapa a la víctima, el agresor está revelando, expresando un sentimiento de culpa. No desea ver el rostro. Eso me hace pensar que la madre, y más estando en la situación en la que la encuentran, al borde del suicidio, o ha participado directamente o ha sido encubridora de la abuela. Yo reconozco que son los casos, a día de la fecha, más extraños que tenemos desde la casuística nacional, en la crónica negra.
Y sobre todo porque el testimonio que ha dado la madre hoy, por lo que me contaba Leonora López Lobo, casaría con una de las hipótesis que tú has planteado, y es que la abuela, a lo mejor para liberar a su nieta de sufrimientos que ella intuía que podía tener en la vida, la quita del medio, y es la madre la que se encuentra el cadáver de su hija cuando sale del baño. ¿O eso te parece inverosímil?
No me parece inverosímil, en absoluto. Mira, Philip Resnick, el autor que te decía, hizo un estudio que se remonta a 1700, hasta prácticamente la década de los 70, y recogiendo filicidios a lo largo y ancho del mundo, uno de los que más se produce es el filicidio altruista. Son personas con fuertes creencias religiosas que piensan que el menor va a convertirse en un angelito, que va a ir al reino de los cielos, que en realidad le ahorra muchos males. Con lo cual, hay un volumen muy importante de este tipo. Hombre, si es la abuela no sería un filicidio, ¿verdad? Sería un homicidio con agravante de parentesco. Y si ella es muy lista y la que ha matado a la hija es ella, y en realidad la abuela lo que hace es suicidarse para de algún modo atribuirse las culpas, porque también hay que decir, Luis, que habitualmente en los supuestos de filicidio materno hay una situación conflictiva entre los progenitores, en este caso concurre. Sí. Si nos ponemos a pensar en los últimos filicidios que hemos tenido, el de Gerona, el de Barcelona, el de Almería, si te das cuenta, la estadística tristemente se repite. Conflictos entre progenitores, madre homicida. Aquí la rareza, o lo que no encaja, es la pieza de la abuela. Pero hay una cosa que es cierta. La abuela sale a altas horas de la madrugada con su hijo y con la nieta. Sí. La abuela llega a ese hotel. Y de ese hotel se va. Algo tiene que ver con la muerte de la menor. Que probablemente, además, en los suicidios altruistas son previamente sedadas las víctimas. Habrán utilizado una intoxicación medicamentosa o algún tipo de barbitúrico. Todo esto en el campo de las hipótesis.
Claro, estamos en el campo de las hipótesis y además con una realidad, digamos, ya irreversible. Y es que Carolina ha muerto y no la vamos a poder devolver a la vida. A mí hay un asunto de esta historia que me preocupa de una manera especial porque podría haber evitado lo inevitable. Y es si la Guardia Civil se hubiera tomado más en serio las denuncias de los tíos de Carolina, de los hermanos, de la madre de Carolina.
Luis, pero verás, discúlpame que te interrumpa. Claro. A la luz que ahora nos alumbra parece como muy evidente. Os sorprendería la cantidad de denuncias que a diario se presentan en cuartelillos de la Guardia Civil y en comisarías por incumplimiento del régimen de visita.
Pero Beatriz, es que en este caso, pero la niña llevaba horas desaparecida y había cartas de suicidio de la madre y de la abuela.
Pero eso se sabe con posterioridad, Luis. La realidad es que se despenalizó el incumplimiento del régimen de visitas. Ya no es que antes era una falta, ahora no es ni siquiera una falta. Muchísimos tardes o madres que no me han entregado, en principio no es una desaparición inquietante, no había ningún indicio de que hubieran atentado contra la vida de la menor. No, pues si llevamos, tienen todas las alarmas. Cada vez que se denuncia un incumplimiento de un régimen de visitas, no tenían. Quiero con esto romper un poco una lanza a su favor, porque sí, ¿no? En ese momento no se conocían las cartas suicidas. Las cartas suicidas parece que las encuentra otro hijo o un hijo de la abuela, un hermano digamos, un tío de la fallecida, la cría.
Ojalá,
y que las encuentre con posterioridad.
Ojalá tengas razón. Yo no tengo, desde luego, ninguna ganas de poner en duda el buen trabajo que habitualmente hace la Benemérita. Pero fíjate, la cantidad de casos, hablas tú de las referencias, digamos, que sirven como antecedentes. A mí me vienen a la memoria cantidad de casos que se podrían evitar si los seguros sociales, si la asistencia social, si la fiscalía en algunos casos hubiera actuado.
Ha habido supuestos muy llamativos. El de Almería era un supuesto.
Claro, por ejemplo, estaba pensando en él.
Muy llamativo, efectivamente. Ahí incluso ya había una orden para retirarle la guardia y custodia, pero es que en el plazo de 24 horas, por más que rápida que quiera ser la justicia, no se llegó. Tristemente la naturaleza humana nos aboca a este tipo de rincones oscuros, Luis. A veces es verdad que los servicios sociales no actúan cuando deben y dejan a un niño abandonado en manos de una madre patológica, pero en muchas otras ocasiones ojalá tuviéramos los datos que nos permiten prevenir y actuar con mayor presteza. Yo reconozco que el filicidio es, y lo decía este autor del que te he hablado, Filipe, es probablemente el comportamiento más incomprensible de los que hay en el ámbito de la criminalidad, porque va en contra de los instintos de protección de la especie, del instinto maternal,
sí, no,
de perpetuación. Que una madre acabe con la vida de su propio hijo es algo absolutamente incomprensible.
Dime una última cosa, Beatriz, si puedes. Por los antecedentes, por el, digamos, retrato por un robot, por el perfil de este tipo de conductas, ahora sabemos que la madre no está muy colaboradora. Conforme vaya pasando el tiempo, ¿estas madres finalmente terminan colaborando y reconociendo lo que ha pasado?
Mira,
¿o se hacen fuertes en la negativa?
No, planteas algo muy interesante. Va a depender un poco del tipo de filicida que es. Normalmente decimos que el filicidio, cuando se comete, es egocintónico. ¿Qué significa esto? Que el sujeto está de acuerdo con lo que está haciendo, actúa conforme a la creencia de que lo que hace es correcto, ya sea por venganza, por enfermedad mental, por maltrato, por X. Hay toda una serie de filicidas que, bueno, ya daría para un cursillo. Pero cuando ya se ha cometido, se suele transformar en lo que decimos egodistónico, empiezan sentimientos de culpa, de responsabilidad. Ya veremos, no tengo datos suficientes como para saber ahora mismo ante qué perfil de felicidad estamos, porque puede ser, lo sé por malos tratos, hay la Medea de Santomira, Francisco González mató a sus dos hijos por venganza hacia su marido, lo sé por venganza, lo sé por elementos más inquietantes, como el caso de Rosario Porto, a veces funcionales, porque la niña molesta. No sé en qué tipo estamos, no sé si hay una enfermedad mental detrás, si está encubriendo a la abuela, si hay un ánimo de venganza, nos faltan datos.
Beatriz, te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Un saludo muy cordial,
como siempre. Un placer, Luis.
Gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.